Entonces, después de unos cuantos años, unos cuantos cientos y cientos y cientos de años, y después de un montón de eventos y de un parteaguas para la humanidad, por fin llegamos al final de la narrativa de Noé y de su vida. Y se abre el camino para lo que iba a seguir en la historia de la humanidad. Entonces, ya terminamos con este personaje, con esta sección de la historia de Noé, y ya viene lo que sigue. Triste, pero no sorprendentemente, lo que podemos ver de Noé en esta sección. Está enfocado en el pecado como tal. Aún después de todo lo ocurrido, Noé pecó. Las palabras que son declaradas por Dios después del diluvio decían que el hombre seguía estando en el mismo estado de pecador. Si no había cambiado realmente nada en el corazón del hombre, simplemente había purificado la tierra. En el hombre seguía habiendo esa intención de hacer el mal, seguían siendo pecadores. Y en esta porción somos recordados muy enfáticamente que aún después de todo lo pasado en la historia, el hombre sigue pecando. El hombre no puede dejar de pecar. Como ya habíamos mencionado varias veces, Noé no es exactamente un ejemplo moral. No es un ejemplo de alguien que tú y yo debamos decir, vamos a imitarlo, sí, o vamos a ser como Noé, o vamos a andar como Noé anduvo. Porque realmente si hiciéramos eso, lo que estarías diciendo es, alíñate a los mandamientos de Dios y peca de vez en cuando. Eso fue lo que hizo Noé. Como hombre, eso fue lo que hizo Noé. Noé no es un ejemplo que debamos de imitar. Sí, es un, digamos, es un modelo del hombre como tal, es un modelo del estado del hombre como tal. No es algo que deba de sorprendernos el hecho de que Noé y Cam en esta sección pecaran. Simplemente considérate a ti mismo. Considera con aquellos que te has relacionado alguna vez y piensa en lo siguiente: ¿cuántas veces has cometido el mismo error? ¿Cuántas veces has hecho la misma cosa mala, aún después de que las consecuencias fueran duras, fuertes, desagradables, las mismas? ¿Cuántas veces has traído esas consecuencias sobre ti mismo por tus acciones? ¿Cuántas veces te has propuesto a voy a dejar de ser tan, y ahí espacio en blanco, no, llénalo tú, voy a dejar de ser tan organizado, tan desorganizado, voy a dejar de ser tan impuntual, voy a dejar de ser tan enojón, voy a dejar de ser tan, no sé, solitario? ¿Y cuántas veces has cumplido eso sin fallar? Yo te puedo decir de mi parte, yo batallo mucho como en mantener las cosas así muy en orden. Me gusta el orden, pero como no logro hacer que duren las cosas muy en orden siempre. Entonces yo digo, ya, esta semana todo en orden toda la semana, y luego la siguiente semana otra más, y luego otra más, y así me la voy a llevar hasta que ya, nunca más desorden. ¿Y qué crees? No puedo. No puedo, o sea, no puedo, por más que me lo ponga así en la mente, no puedo. Tal pareciera ser que hay algo en nosotros que nos impide cambiar, que nos impide dejar de hacer estas cosas que sabemos que no son convenientes de hacer. Y en esta historia postdiluviana vemos justamente eso, pero a un grado macroscópico. Lo vemos como hombres que no pueden dejar de pecar. Entonces me gustaría que me acompañaras a estudiar un poquito esta historia y vamos a enfocarnos en cuatro puntos. El primero va a ser el pecado de los hombres, específicamente hablando del pecado de Noé y de Cam. Si en algún momento le llego a decir Ham, nomás entiende, es lo mismo, es el mismo nombre, nomás cambia la primera letra, pero es el mismo nombre. Entonces, primero es el pecado de los hombres. El segundo es la respuesta de los hombres ante este pecado. Respuesta de los hombres ante este pecado. Lo tercero es el futuro de las naciones. Y por último, vamos a ver la muerte de Noé. El cierre de este ciclo. En particular, esta narrativa debemos de comprenderla muy bien a la luz de los personajes presentes, pero más que eso, al precedente que está siendo marcado por el futuro que está siendo dictado en esta narrativa. Específicamente, el precedente que se está dejando para las naciones, ¿sí? Que van a venir. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero entiéndolo así. Digamos que este es como un punto de partida para el futuro, ¿sí? Es un punto de partida para el futuro. Esto de aquí está estableciendo como este va para acá, este va para acá, este va para acá. Estas son las naciones, ¿sí? Velo a esa luz. Realmente solamente son mencionadas tres ramas que preceden a la humanidad y las podemos definir como Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Lo primero que me gustaría ver contigo es el pecado de los hombres. Los versículos 20 al 22 dictan: Noé comenzó a labrar la tierra, plantó una viña, bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Condensadito, pero están los dos pecados ahí, explícitos. Es interesante notar que este pecado de Noé tiene un carácter, yo le diría, ridículo. Me gusta mucho esa palabra. Considerando todo lo ocurrido, Noé no había fallado en las cosas grandes, como construir un arca. No había fallado en las cosas grandes, como espera que suban los animales. No había fallado en las cosas grandes, como... Sí, o sea, no había fallado en esas cosas grandes. ¿Y sabes en qué falló? En la tarea más mundana, ridícula, mínima, irrelevante, incluso pudieras decir. Estaba trabajando, se echó una copita, se echó una de más, y ya, ahí se equivocó. Este gran pecado de Noé fue cometido en una tarea mundana, en una tarea pues, de todos los días. Estaba labrando la tierra, estaba trabajando la tierra conforme era su propósito. Leupold decía: el que mantenía su terreno en contra de un mundo malvado y ateo, descuidando la vigilancia y la oración en un tiempo de seguridad comparativa, cayó presa de una tentación simple, que debería haber sido fácil de cumplir. Entonces, en tiempos de guerra, preparadote. Pero en su casa, 8 de la noche, estoy cansadito, relajadito. Es un vinito, ¿no? Uy, se me fue de las manos. No fue el Noé ignorante, no fue un Noé vulnerable, no fue un Noé inmaduro el que pecó. Fue Noé el que había sobrevivido al juicio por el pecado, el que conocía de primera mano las consecuencias del pecado, el que había sido salvado por Dios, el que fue puesto en un nuevo mundo como cabeza de la humanidad. Fue este Noé el que falló. Entonces, dimensiona. Imagina que tú fuiste el que estuvo en el arca. Tú sobreviviste al diluvio. Tú viste la catástrofe, la magnitud, la destrucción del diluvio. Y aún así, pecas. Te equivocas. El pecado de Noé es descrito de una forma muy concisa. Bebió vino y se embriagó. Esto lo llevó a desnudarse en medio de su tienda. Sin lugar a duda, esta acción de Noé fue un pecado el cual no es visto con agrado. Aunque no es explícito en la palabra el hecho de que no haya ninguna palabra favorable o en contra de, simplemente es como una narrativa seca. O sea, y Noé se equivocó. Y Noé la regó. Y Noé tomó vino y se embriagó. Está diciéndolo como con un tono seco, sombrío, como con un tono en desagrado, pues, digamos, como que sientes eso, ¿no? Cuando lo estás leyendo. Y lo que está buscando hacer aquí el escritor de este libro es meramente mostrar a los hombres la realidad. Aún los más santos pecan. Aún los más justos pecan. Aún los más cercanitos a Dios pecan. Y pecan porque siguen siendo hombres. Porque siguen siendo pecadores. El pecado de Noé no fue exactamente el uso del vino. En sí, el uso del vino o del alcohol nunca es prohibido en la palabra. Incluso podemos decir que es puesto en una buena imagen a lo largo de la enseñanza bíblica. Si alguien me acompaña, si alguien me ayuda a leer Salmo 104:15. Salmo 104:15.
dice así: y el vino que alegra el corazón del hombre, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre.
Gracias. Si te das cuenta en este pequeño versículo, Salmo 104:15, lo que puedes ver es que está poniendo tres cosas a una luz positiva, ¿no? Está diciendo el vino alegra el corazón, el aceite hace brillar el rostro, ¿sí? El alimento fortalece la vida. El vino nunca es, no sé, satanizado, nunca es condenado, nunca es puesto como algo malo. Es vino, ¿sí? Es algo que puedes disfrutar como puedes disfrutar de la comida. Y no sé si recuerdas que hace poco veíamos en Juan lo de las bodas de Caná. Y también veíamos justamente que ahí el uso del vino no está prohibido ni como tal limitado exactamente. Simplemente es como, es vino, es algo que puedes disfrutar. Lo que es completa y explícitamente condenado es el abuso del vino. En general, el abuso de cualquier cosa buena que Dios ha dado al hombre. Esto lo puedes conectar muy fácilmente con cualquier cosa. Particularmente lo podemos conectar con cualquier cosa que ingerimos o comemos. La comida es uno de los puntos débiles de casi todos los hombres. Casi todos los hombres somos muy indisciplinados en lo que comemos, cómo comemos, cuánto comemos, cuándo comemos. Generalmente ahí puedes tú ver esto. La comida en sí es buena. Comer en sí es bueno. Comer de más no es bueno. Comer solamente cosas que saben rico pero no te nutren no es bueno. Hay un enfoque particular en esta sección sobre el vino, entonces yo me voy a enfocar solamente en el vino y el uso del alcohol un poquito. No va a tratar de esto tanto la enseñanza, pero sí quiero mencionarlo porque pues está aquí, ¿no? Particularmente vamos a encontrar advertencias en el abuso del alcohol y sus peligros. En Proverbios 23, versículos 31 al 35, Proverbios 23, versículos 31 al 35, vemos que dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final muerde como serpiente y pica como víbora. Tus ojos verán cosas extrañas, tu corazón preferirá perversidades. Serás como el que se acuesta en medio del mar, o como el que se acuesta en lo alto de un mástil, y dirás: me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Crisóstomo decía: los pecados terribles surgen no del vino como tal, sino de actitudes intemperantes de la depravación humana que socavan el beneficio que naturalmente debería venir de ella. El vino como tal no es algo malo. El vino es un regalo que Dios ha dado al hombre, que el hombre puede disfrutar, está en su derecho de disfrutar. La cosa aquí es, ¿lo estás usando o abusando? Evidentemente está este enfoque hacia el vino o alcohol. El pecado de Noé como tal no fue el beber, fue el embriagarse, al punto de perder su raciocinio. Esta acción de Noé no solo tuvo un efecto negativo sobre él. En cierta forma, su pecado dio oportunidad a más pecado, sea de su parte o de quienes le rodean. Entonces, sin poner mucho enfoque sobre el uso y abuso del vino o del alcohol, nada más me gustaría mencionar algunos puntos respecto a este, que ya si tienes más interés podemos checarlo después. Primero, el vino, cuando diga vino entiéndolo como alcohol general, el vino no es malo en sí. Es un regalo de Dios. Puedes disfrutar como un regalo de Dios. El vino no es malo, es un regalo de Dios. Dos, abusar del vino es pecado. Considéralo abuso en cuanto tu forma de pensar y actuar cambia. En cuanto ya no eres la misma persona sobria, serena, zen, enfocada, determinada, en cuanto ya te dicen, ah, te estás portando bien raro, es abuso. ¿Sí? Hay algunos que dicen, no, es que no se me subió tanto, nomás poquito. O sea, nomás así como que Sí, o sea, me aliviané un poquito nada más. Sí. Entonces, considero el abuso en cuanto tu forma de pensar y actuar cambie. El embriagarse produce negligencia moral. Nos hace más propensos a hacer aquello que sabemos que no deberíamos hacer. Inhibe nuestra toma de decisiones. En Proverbios 31, versículo 4, la sección B, leemos que dice: No es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. Y es muy interesante ver esto porque está poniéndolo como en la luz de aquellos que están gobernando, ¿no? Aquellos que están en un puesto de autoridad. 31:4. Los reyes, no es para los reyes beber vino. ¿Por qué? Estás en un puesto de autoridad. Tienes que tomar decisiones, tienes que estar sobrio constantemente. Y luego dice, no es para los gobernantes desear bebida fuerte. Lo mismo. Hay decisiones que tomar y beber vino puede causar que esas decisiones se vean fallidas, erradas. Tercero, la embriaguez no es algo que solamente nos afecta a nosotros, afecta a todos los que nos rodean y sobre todo mancha el nombre de Cristo y su iglesia. La embriaguez no es algo que solamente nos afecta a nosotros, afecta a todos los que nos rodean. Y sobre todo, mancha el nombre de Cristo y su iglesia. Cuatro. Somos llamados a ser distintos o distinguidos del resto. No solamente acomodarnos a un set de regulaciones y permisiones. No es nada más, ah, pues si me deja, lo hago. Somos llamados a ser distintos. Somos llamados a ser distinguidos de entre el mundo. Nuestro objetivo es glorificar a Dios. Nuestra libertad no es más que otro medio por el cual podemos lograr este objetivo. Somos libres de disfrutar del vino. Eso es verdad y nadie va a quitarte eso. Pero en esa libertad tu objetivo no es disfrutar del vino, es glorificar a Dios. Si puedes disfrutar del vino sin manchar el nombre de Cristo, hazlo. Cuando disfrutas de lo que Dios te da, también glorificas a Dios. Pero si estás disfrutando del vino a la costa del nombre de Cristo, estás fallando, estás abusando tu libertad. Gálatas 5:13 dice: Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Sírvanse por amor los unos a los otros. No uses tu libertad como pretexto para voy a disfrutar, como pretexto para puedo. Puedo porque la Biblia dice que puedo. Gálatas 5:13. Entonces, cuatro puntos así, rápidos, sencillos, espero. Para ti y para mí, esto debería llevarnos a tener el mayor cuidado ante el uso del alcohol. No somos el centro del mundo para estar usando excusas y justificaciones válidas para poder decir, puedo tomar, no pasa nada. ¿Sí? Especialmente hoy en día que estamos en una cultura donde el alcohol es visto con una connotación un poco más negativa, debemos tener mucho cuidado, debemos de ser extra cuidadosos. Recuerda que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Cristo y de su nombre. A la luz de esto, piensa, ¿cuál es tu relación con el alcohol? ¿Consideras tu testimonio y el de Cristo cuando vas a tomar? ¿Cuántas veces te has abstenido de tomar por cuidado de quienes te rodean, conversos o inconversos? ¿Qué tanta consideración pones en el decidir si tomar o no? ¿Qué tanto la piensas? ¿Qué tanto dices? ¿Es que medio sí, medio no? ¿O es que ah, soy libre en Cristo? Vámonos. Considerarlo. Por otro lado, hay también un llamado para nosotros a estar atentos. Noé pecó en las cosas diminutas y mundanas, en un simple trabajo. Y no estaba haciendo nada grandioso, no estaba haciendo nada fuera de lugar, no estaba haciendo nada fuera de la ocasión, simplemente estaba trabajando. el hombre que caminó con Dios durante años y años, que de primera mano conoció su poder, como cualquier otro hombre, fue débil ante el pecado. En esto podemos encontrar un claro ejemplo de que aún los más santos fallan. Y lo que te estoy diciendo es para que lo veas de dos puntos de vista. Primero que nada, tú, la Biblia dice, velad y orad, no sea que caigan en tentación. Permanece en la oración, permanece en la palabra, permanece atento. ¿Sí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tan en riesgo estoy de pecar? ¿Sí? Estate atento. Y segundo, hacia los que te rodean. ¿Esperas que sean perfectos? ¿Esperas que nunca pequen? ¿Esperas que no fallen? Si alguna vez alguien aquí dice una grosería, ya lo tachas como, ah, no es cristiano, dijo una grosería. Si alguna vez hace algo malo, ya lo vas a tachar como, no es cristiano, hizo esto malo. ¿Sí? No puedes hacer eso, no puedes estar haciendo eso. ¿Sí? Somos llamados a cuidarnos unos a otros. Disciplina, disciplina. El vino, la embriaguez de Noé, lo llevó a desnudarse. Así como es relatado en el versículo 21, dice, versículo 20 y 21, Noé comenzó a labrar, plantó una viña, bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. El abuso del vino llevó a Noé a tomar decisiones dudosas. Decisiones que tal vez tú y yo no hubiéramos tomado. Sobre este incidente hay muchas interpretaciones distintas. Algunos dicen que esta expresión de que Cam vio la desnudez de su padre. Algunos dicen que es una ofensa sexual o algo similar, como un tipo de abuso sexual. Pero viendo la forma en la que se desarrolla la historia, las interpretaciones más seguras son tomarlo de forma literal. O sea, literal estaba Noé, tomó mucho vino, le dio calor, se desvistió y estaba ahí en su tienda. Entró Cam y lo vio desnudo como tal. El hecho de que Sam y Sem y Jafet voltearan sus rostros, no sé si más abajito lo lees, y caminaran hacia atrás, no tendría ningún sentido, salvo que Noé literalmente estuviera desnudo en su tienda. No tendría sentido que Noé describiera que Sem y Jafet entraron como de reversa. No tendría sentido, a menos que literalmente estaban evitando ver a Noé desnudo. Para poder comprender el por qué esta desnudez era algo tan como atroz, o sea, pues estaba desnudo, ¿no? Pasa que le abres a la puerta del baño y pues, ¡ah! Y le cierras rápido, así como que, ¡ay, perdón! Se me olvidó tocar. O no sabía que estoy ocupado. Pasa. Que tiene de malo a grandes rasgos, ¿no? Pero para esto es necesario entender cuál era la cultura en el Antiguo Testamento sobre la desnudez. En el Antiguo Testamento, sin darte como mucho rollo, la desnudez era algo indeseable y humillante. Sobre todo era algo deshonroso, especialmente para los que representaban a la realeza. En el Antiguo Testamento, el hecho de que alguien estuviera desnudo era como una vergüenza, pues tremenda, sí, grande, no era nada más un ¡ay! ¡Ups! Era una deshonra como tal. Un segundo argumento a favor de esta interpretación literal es la conexión que se crea entre Génesis 3 y este capítulo. No sé si recuerdas que ambos, Adán y Eva, estaban desnudos. Cuando pecan, se da cuenta que están desnudos. Estamos hablando de algo literal. Y luego cuando venimos acá, Noé peca y está desnudo. Estamos hablando de algo literal. Y algo que ha sido congruente a través de todo esto que vimos en Génesis es que hay como mucho paralelismo entre lo que pasó al principio, lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar después. Como que se va repitiendo la misma historia. Podemos argumentar estas dos cosas a favor de una interpretación literal, de que Noé estaba literalmente desnudo en su tienda. Ahora, hablando un poquito más del pecado de Cam, este abuso del vino de Noé, aunque en privado, dio pie al pecado de Cam. En sí, el pecado de Cam no fue ver la desnudez de Noé, sino fue que nada más, ¡ay! Ya pequé. no fue exactamente eso. Era deshonroso para Noé. O sea, era deshonroso que Noé estuviera desnudo y que lo hubieran visto desnudo. ¿Sí? Pero el error de este incidente hubiera caído sobre los hombros de Noé. Fue él el que se desnudó. El pecado de Cam estaba en las acciones tomadas ante ver la desnudez de su padre. Y específicamente el cómo. En el versículo 22 indica que cuando Cam vio la desnudez de su padre, su reacción fue
ir a decir.
Sí, contar a sus hermanos. La palabra utilizada para decir que Cam vio la desnudez no establece una acción accidental, como la entenderíamos nosotros fácilmente, ¿no? Como que estaba Noé en su tienda y entró Cam así como de, no, es que dejé ahí mi, o le voy a agarrar unas calcetas porque las mías ya no tengo limpias. Le voy a agarrar unas calcetas y diría, ¡ay, está encuerado! No. Es algo intencional, de hecho es traducida como una acción intencional. El vio es algo activo, indicando que Cam buscó ver la desnudez de su padre. Algunas versiones traducen esto como miró con satisfacción. No solamente buscó ver la desnudez de su padre, sino que fue y contó a sus hermanos. Nuevamente, cuando vemos la traducción original, encontramos que este contar no fue una acción de inocencia, no fue como un ¡ay! Y era ¡ay, es que! Como paniqueado. No. Fue algo de malicia. Fue intencional, fue cizañoso. Algunas versiones lo traducen como contó con deleite a sus hermanos. Cam, a través de sus acciones, estaba demostrando la inclinación de su corazón, perversa y deshonrosa. Donde compasión y prudencia debieron ser manifestadas, encontramos burla y deshonra. Encontramos un completo desinterés e indiferencia por la autoridad. Ante la desnudez de Noé, ante esta acción de Cam, hay respuestas. En gran contraste con lo que hizo Cam, Sem y Jafet demostraron respeto y honra. Al enterarse del estado de su padre, sus acciones, por más exageradas que pudieran parecer, realmente estaban demostrando el gran valor e importancia que ellos tenían hacia Noé, con el que trataban a Noé, y lo tanto que les importaba esta cuestión de la desnudez de su padre. Cam buscó ridiculizar a Noé, un hombre que había caído en pecado, un hombre como cualquier otro hombre. Sí, es un hombre que pecó. Sem y Jafet buscaron cubrirlo. Entre ellos no hubo palabras. Si te das cuenta, en la narrativa no se dice nada. El único que habló fue Cam. Está encuerado en su tienda. Sí, fue todo lo que dijo. Sí. Entre Sem y Jafet no hubo palabras. Ni siquiera hubo palabras de reproche hacia Cam. No discutieron entre ellos. No hablaron entre ellos. No insinuaron nada entre ellos. Ambos sabían que había algo correcto de hacer y eso hicieron. Es claro que el corazón de Cam, en contraste con el de Sem y Jafet, estaba en dirección totalmente opuesta. Las palabras eran innecesarias. Las acciones decían todo. En Habacuc 1.13 encontramos que dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? Entonces, me quiero enfocar en esta primera parte. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Este contraste es mucho más destacado cuando regresamos a Génesis 3, donde Adán y Eva otra vez estaban desnudos. Y después de haber pecado, lo que Dios hace con ellos es cubrirlos. Génesis 3.21 dice: el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Sem y Jafet mostraron tener un carácter alineado al de Dios. ¿Sí? Mostraron tener un carácter similar al muy limpios son tus ojos para no mirar el mal. Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva. Sem y Jafet cubrieron la desnudez de su padre. Y Cam, por su lado, no solo pecó al mirar la desnudez de su padre, sino al exhibirlo públicamente ante sus hermanos. Proverbios 10:12, la sección B, dice: el amor cubre todas las transgresiones. Sí, el amor cubre todas las transgresiones. puedes notar muy rápidamente que hay un contraste aquí. Sem y Jafet mostraron amor hacia su padre, cubrieron su transgresión. Cam, por su lado, mostró deshonra. Fue y lo exhibió. A la luz de este incidente, puedes ver que hay dos caminos opuestos que fueron tomados. Honra o deshonra, exhibir o cubrir, amor o burla, fe, incredulidad, como prefieras llamarles. Para ti y para mí, esto nos debería hacer considerar cuál es nuestra reacción ante el pecado de mis hermanos. Al igual que con los hijos de Noé, al igual que con Dios, nuestras acciones revelan nuestros corazones. A través de las obras de Dios puedes tú conocer quién es Dios. A través de nuestras obras la gente va a conocernos. Cuando uno de tus hermanos falla, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza, por tu corazón? ¿Qué es lo que sientes hacia ese hermano? ¿Disgusto? ¿Condescendencia? Dices, ah, ya me lo esperaba. De ese vato, ya me lo esperaba. No me sorprende. No me sorprende. ¿Cuál es tu reacción? ¿Somos como Cam? ¿Respondemos en burla? ¿Apuntamos con el dedo a la persona y su error? ¿Lo exhibimos entre otros hermanos? Ah, él es así, ella hizo esto. Él nunca hace esto. ¿Sí? No, ella siempre ha tenido esa actitud bien fea. No, él siempre ha sido bien nefasto con esto. ¿Sí? Tal vez dices, yo nunca he hecho eso. Gracias a Dios. Si no soy como Cam. Tal vez dices, nunca lo he hecho en serio. O sea, a veces así, pero pues de coto. No cuenta. Pero incluso en cosas como comentarios pasivo-agresivos, que todos hemos hecho comentarios pasivo-agresivos, son una forma de señalar a las personas. O digamos, entonces, que no somos como Cam. ¿Sí? No apuntamos, no señalamos, no exhibimos, no es algo que buscamos. No deseamos mal a quien nos rodea. Pero digamos entonces que somos indiferentes. Ignoramos lo que ocurrió, lo pasamos de largo, hacemos como si nada hubiera pasado. No queremos lidiar con ello, no queremos lidiar con tener que confrontar a alguien con su pecado, porque eso está muy difícil, es muy incómodo. ¿Y si se enoja? ¿Y si responde mal? ¿Y si, no sé, se pone pesado? O peor, ni siquiera pensamos eso, pensamos, nah, ni le voy a decir por qué no, es que tiene una actitud bien nefasta y en cuanto le diga, me va a rechazar. Mejor me ahorro mis palabras, me ahorro mis energías, me ahorro mis fuerzas. Que le diga a alguien más. O caemos en el gran que Dios cuide de él, ahí Dios se encarga. Voy a orar por él desde lejitos y como Dios quiera hacerle, ¿no? Pero, oh, sorpresa, sorpresa, la indiferencia es lo opuesto al amor. El decidir no hacer nada, especialmente si la motivación de esa decisión está en mi comodidad o beneficio, en el yo no complicarme, en el yo no quiero, en el a mí no me gusta confrontar, solamente nos está presentando como cristianos que no se preocupan por sus hermanos, como cristianos que no les interesa el cuerpo de Cristo. Él pecó, que él se las arregle. ¿Dónde queda en esta falta de acción nuestra responsabilidad como miembros los unos a los otros? ¿Solamente lo vamos a hacer un lado eso que está ahí y dejamos que pase lo que Dios quiera que pase? Su voluntad es grande y todas las cosas funcionan para bien. Gloria a Dios, amén. A dormir. O, por otro lado, actuamos conforme al carácter de Dios. Ambos ejemplos de desnudez que hemos visto en Génesis tienen una misma respuesta correcta: cubrir al que está desnudo. Confrontamos de ser necesario. Extendemos compasión y gracia al caído. Reconocemos en humildad que yo fácilmente pudiera ser el que está caído. Buscamos su restauración. ¿Cuál dirías tú de estas tres? ¿Qué es tu reacción ante el pecado de uno de tus hermanos? Más que decir, recuerda, tus acciones dicen más que tus palabras. Entonces, ¿cuál es tu reacción? Finalmente, Esta acción llevó a la primera vez que Noé habla en todo el transcurso de la narrativa del diluvio y del toledot de Noé. Versículo 24. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Este incidente entre Noé y sus hijos es principalmente un segmento de conexión para estas palabras pronunciadas por Noé al despertarse de su embriaguez. Es decir, todo este incidente, todo esto que ocurrió, tiene como propósito apuntarte a esta profecía. ¿Sí? Ahora, estoy usando la palabra profecía, pero hay ciertas cuestiones de interpretación un poquito complicadas con respecto a cómo entender esto. Hay un poco de desacuerdo entre si estas palabras son declarativas u optativas. Es decir, ¿no está declarando que esto va a pasar o está deseando que esto vaya a pasar y le está como haciendo una plegaria a Dios de que pase esto? Pudiéramos argumentar a favor de ambas, en realidad. Pero ambas interpretaciones tienen sus puntos de debate. Por decir, si decimos que Noé declaró, entonces Noé tiene poder para declarar. Si decimos que Noé optó, entonces ¿por qué pasó? Entonces ambos tienen como sus puntos de debate. Cualquiera que agarre ese final, el resultado no cambia. ¿Sí? Todo este pasaje está construido poniendo un énfasis grande en los tres hijos de Noé. Noé no es el personaje principal, es un personaje transitivo, digamos. Es un personaje que está funcionando para avanzar la narrativa que está a la mano. En este caso es la historia de las tres ramas de la humanidad. Si te das cuenta, la sección en el versículo 18 abre con: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Establece rápidamente el personaje principal o el enfoque de esta narrativa, de esta sección: Sem, Cam y Jafet. Y luego dice: Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Está estableciendo, estas tres fueron como las siguientes cabezas de la humanidad. De aquí salen todos. La declaración "de ellos se pobló toda la tierra" establece lo que vamos a llamar, o lo que he estado llamando, las tres ramas de la humanidad. A partir de estos tres hombres es que la humanidad comienza a crecer y la tierra comienza a poblarse. En ellos estaba el futuro de la humanidad, estaba la historia de la humanidad. Y en las palabras declaradas por Noé encontramos la dirección hacia la cual se dirigía cada una de estas ramas. La incredulidad de Cam y la fe de Sem y Jafet, demostrada por sus respectivas acciones, llevaron a Noé a la proclamación de bendiciones y maldiciones. Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam, no a Cam directamente. Aunque hay especulación sobre el porqué de esto, también es como otro punto de debate, la mayoría concuerda en que hay un énfasis especial sobre Canaán, debido a quién era el público de esta narrativa, para quién se estaba escribiendo Génesis, para el pueblo de Israel. ¿A dónde estaba dirigido el pueblo de Israel mientras escribía Génesis? A la tierra prometida. El pueblo de Israel estaba encaminado a habitar Canaán, la tierra que Dios les había prometido. A la luz de esto, es comprensible que Moisés enfatice la maldición sobre Canaán: siervo de siervos será para sus hermanos. No hay, por lo visto, un consenso sobre si esta maldición fue solamente sobre Canaán o para todos los hijos de Cam. Lo más seguro que podemos hacer en este caso es tomar lo que está escrito. Hay una maldición para Canaán, y realmente eso es todo lo que nos interesa y nos importa en este momento. Sí, el pueblo de Israel seguramente es todo lo que le interesaba y le importaba, o todo lo que era relevante en su situación actual, digamos. Por otro lado, es interesante una nota de Derek Kidner sobre el por qué la maldición cae sobre Canaán y no sobre Cam. Derek Kidner dice: por su ruptura de familia, su propia familia vacilaría. 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 Básicamente, Cam deshonró a su padre. Los hijos de Cam iban a causar, pues sí, caos en su familia. Duncan decía, como Cam reprochó a su padre, así el hijo de Cam llevará reproche por el pecado de Cam. Hay una cierta ironía que es apropiada sobre este castigo particular. El hijo de Noé lo deshonró, el hijo de Cam lleva la consecuencia. Nuevamente Duncan dice, ¿y no es interesante que los patrones de la adoración de Canaán sean similares a los pecados del padre de las manos de Canaán? La religión cananea incluía el sacrificio de niños, la idolatría, el ritual, la prostitución y la adivinación. Ese fue el patrón de vida que se había establecido en Canaán. Y vemos aquí cómo el pecado afecta a las familias. A Cam se le dictó una maldición a su hijo. Por el lado de Sem, la bendición no recaía en Sem, si te das cuenta. Recaía en su Dios. Bendito sea el Dios de Sem. Haciendo las conexiones correctas, te vas a dar cuenta de quién es cada una de estas dos ramas de la humanidad. Evidentemente, Canaán representa a los cananitas, como tal, sencillo. Por la expresión el Dios de Sem, podemos entender que la rama de Sem son entonces los israelitas, el Dios de Israel. Y esto nos deja solamente con la rama de Jafet. El versículo 27 dice, entonces engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Caná su siervo. Generalizando, podemos entender a Jafet como el pueblo gentil que habitaría en las tiendas de Sem, o en vocabulario nuevo testamentario sería injertado en la herencia de Sem. El Dios de Sem sería también el Dios de Jafet. En resumen, podemos ver que las tres ramas de la humanidad o grupos parten de aquí: el pueblo de Israel, los gentiles y lo que la mayoría de los comentadores llaman los opositores, los que van en contra de Israel. Ahora, para el pueblo en el desierto, esta sería una promesa que les llenaría de esperanza. En estas palabras podían ser reasegurados de que, por la promesa de Dios, los cananitas serían sus siervos. La tierra prometida sería suya porque Dios se las iba a dar. Y para nosotros son también palabras de esperanza en el ver que el Dios que hasta este punto ha cumplido todas las promesas que ha dicho, prometió que seríamos injertados en la herencia de su pueblo elegido. En esta promesa nosotros encontramos esperanza. Por último, tenemos la muerte de Noé. Versículo 28 y 29. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue 950 años y murió. Nos topamos con una frase familiar, ¿no? Después de todos sus años y de toda su vida, leemos el obituario de Noé como el de cualquier otro hombre que estuvo antes y que estará después de él. Hizo esto, tuvo hijos, vivió tanto, se murió. Ya, ahí quedó. Noé seguía siendo un hombre más en la línea de redención, pero él no era el redentor. No era el que podía traer descanso perfecto. Después de toda su travesía, como cualquier otro hombre, pecó, murió. Este pequeño obituario no hace más que una cosa: restablecer la insuficiencia del hombre, reenfatizar que el hombre no puede, que el hombre no es suficiente. Y a la luz de esto, enfatizar la necesidad de un salvador cuya historia no termine en pecó y murió. Noé no era el salvador de la humanidad, era uno más en la línea de salvación. No obstante, Cristo es el verdadero salvador de la humanidad. Él es el único que puede verdaderamente traer descanso, es el único que pudo verdaderamente traer restauración a la tierra, que pudo su línea terminar en no murió, sino que resucitó. De hecho, su historia no terminó, simplemente fue un evento más. su historia sigue, Cristo sigue vivo. En esta pequeña sección lo que puedes ver es lo que veíamos justamente en la sección pasada, no está tan desconectado. ¿Sí? Veíamos en Isaías 53 que dice, yo soy Dios que conozco el fin desde el principio. Y lo que vemos aquí es justamente esto, Dios ha prometido, Dios ha hablado, Dios ha cumplido, Dios va a cumplir. Y la pregunta que esto debería ser para nosotros es, ¿estoy esperando ello? ¿Estoy poniendo mi esperanza en esto que Dios ha prometido? ¿Estoy confiando en esta promesa de Dios? ¿Creo verdaderamente? ¿O es para mí un obituario más? Sí, un vivió tanto y murió.